en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Lunes del mes de julio, un mes en el que nos cuentan desde el Ministerio de Trabajo que quisieran ya dejar rematado definitivamente el decreto que va a permitir que las empleadas de hogar tengan derecho a cobrar una prestación por desempleo. De esa manera cumpliría el gobierno español ese compromiso que alcanzó con la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ponía en valor la discriminación que sufría este colectivo de personas a la hora de acceder a determinados beneficios sociales. Iremos hablando a lo largo del mes de julio de esta situación, hablaremos con el colectivo, con las asociaciones que les representan y de momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bienvenida ya a Javi García. Muy buenas, ¿qué tal, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estrenando este lunes, que por cierto, Peña, anótalo en la agenda, es el último lunes que estoy aquí en el mes de julio. Anótalo.
Vaya por Dios, vaya
por
Dios.
Por eso estoy tan contento.
¿Pero por qué? ¿Porque nos dejas para irte de vacaciones o por otra circunstancia?
Sí, de vacaciones, que estoy deseando poder descansar y luego en agosto vuelvo. Pero ya tú no estarás.
Tenemos que hablar de estas cosas de las vacaciones que tienes un exceso. Hay que llevar la cuenta mejor.
Hay que contar días, ¿no?
Porque esto no puede ser, que tengas tantas vacaciones. En fin, bueno, pues nada, pues vamos a aprovechar esta última semana a sacarte, a exprimirte al máximo todo lo que podamos para que luego cojas las vacaciones con ganas de descanso. Que si no, si te lo hacemos muy amable, luego no coges las vacaciones con las suficientes ganas.
Venga, hasta la última gota de este
de sudor, sangre y lágrimas. Bueno, pues vamos a nuestras redes sociales, que allí se pueden ir despidiendo de ti, aunque tienen 5 días por delante para hacerlo.
Claro, nos pueden dejar cualquier comentario, por ejemplo, en Twitter, en nuestro perfil @madridtrabajaom, y también les leemos en Facebook, aquí simplemente el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos este lunes con oportunidades para perfiles tecnológicos en la consultora GFT.
Porque tiene previsto contratar a alrededor de 150 profesionales en este segundo semestre del año para trabajar en la nueva sede que ha inaugurado recientemente en Alcobendas. Además, ya en 2023 continuará incorporando personal a su plantilla con una previsión de contratación de 300 colaboradores más. Hay oportunidades, por ejemplo, para expertos en ciberseguridad y blockchain, desarrolladores o analistas de datos.
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado 189 plazas en el cuerpo de la Policía Municipal.
Del total de las plazas, 151 son de acceso libre y 38 restantes son para militares profesionales de tropa y marinería. Se requiere tener el título de bachiller, técnico equivalente, carecer de antecedentes penales y tener el permiso de conducir tipo B. En cuanto al sistema de acceso, será por una oposición que está formada por pruebas culturales, psicotécnicas, físicas y, por último, un reconocimiento médico. Además, una vez superada la fase de oposición, hay una fase de concurso donde se valoran los méritos aportados por cada candidato y, por último, un curso selectivo. El plazo termina el día 19 de julio.
Hay 10 vacantes para carretilleros en Tres Cantos,
que se van a encargar, entre otras funciones, de la carga y descarga de mercancía y de su posterior ubicación en el almacén. Se requiere estar en posesión del carné de carretillero en vigor y además también contar con experiencia reciente de al menos 2 años en un puesto similar. Ofrecen un salario de 10,68 euros brutos a la hora, más pluses en función del turno de trabajo.
Hay una oferta de empleo para peones de jardinería,
que cuenten con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, también experiencia en el uso de maquinaria de jardinería y, por último, del carnet de aplicación de productos fitosanitarios. Además, se valora disponer del permiso de conducir tipo B. Van a trabajar en las zonas de Fuenlabrada, Madrid capital, Villanueva del Pardillo o Coslada.
Y son las últimas horas para participar en la bolsa de empleo para personal de limpieza en Torrejón de la Calzada.
Porque mañana, 5 de julio, finaliza el plazo de inscripción para participar en esta convocatoria. Pueden hacerlo las personas que cuenten al menos con formación de educación primaria o equivalente. En cuanto al proceso de selección, se va a valorar la formación académica con un máximo de 10 puntos y la experiencia con un máximo de 25.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de julio. Y esta sintonía nos sirve para saludar a nuestros amigos del SEPE, del Servicio Público Estatal de Empleo, que nos acompañan como cada lunes. Y hoy tenemos a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Ahora no sé si decir, entre comillas, que estáis los primeros de mes son un poquito más tranquilos, sí, ¿no? Sí. Que los finales.
Sí, sí, eso sí, en lo nuestro, como siempre comentamos, los finales son de mucha actividad y los principios, pues por lo menos podemos empezar con más tranquilidad. Pero bueno, esto bueno, se anima rápido. Esto se anima rápido.
Sí, sí, ¿no? Y además estábamos comentando al principio del programa que dentro de nada las empleadas de hogar van a tener también prestación por desempleo, con lo cual más público vais a tener para atender.
Eso es, más clientes, como dicen muchas veces, más clientes vamos a tener, sí, sí.
Bueno, esperemos que en cualquier caso sigamos avanzando en la creación de empleo y eso palíe la incorporación
de
nuevos colectivos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa cada lunes, que son esas consultas que nos enviáis. Y Javi, lo primero que tenemos que hacer es proporcionar a nuestros oyentes esos caminos que tienen para enviarnos sus dudas.
Claro, porque pueden elegir entre el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparado, Fernando, vamos con la primera de las consultas.
Vamos.
Que además es una nota de voz.
Buenos días, mi nombre es Carmen Pascua. Quería preguntar por qué en la Comunidad de Madrid no se están pagando los ERTEs ETOD. Yo llevo en ERTE desde el mes de abril y todavía no he recibido ningún mes la prestación. Y esto no ocurre en el resto de comunidades. Quería saber si sabían el tiempo exacto en el que se van a pagar estos ERTEs ETOD del mes de marzo. Muchas gracias.
Bueno, tengo que decirte, Fernando, que hemos cogido este testimonio como ejemplo, pero han sido muchas las consultas de personas en situación similar que también se han dirigido a nosotros.
Sí.
Así que, ¿qué les podemos decir?
A ver, en cuanto al dice que no se paga. A ver, los ERTEs ETOD, claro que se pagan y se están tramitando. Lo único es que ha habido un cambio a partir del 1 de abril, ya como bien se comunicó y se puso a través de la página web del SEPE y demás para informar a toda la ciudadanía, ya finalizaban los ERTEs COVID. Tal y como los conocíamos, la forma de tramitar esos ERTEs COVID, que básicamente se encargaba la empresa de comunicar al SEPE tanto los afectados como las solicitudes de los trabajadores y cualquier tipo de información que necesitaba el SEPE para el pago. A partir de este momento, ya a partir del 1 de abril, finalizan estos ERTEs COVID y ya entran los ERTEs ordinarios, los que denominamos ERTEs ETOD, bien por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y estos nuevos ERTEs, como anteriormente al COVID, requieren una tramitación previa. Esta tramitación previa requiere una autorización previa de la autoridad laboral, bien sea de ámbito nacional o de ámbito de la comunidad autónoma correspondiente, y requiere una autorización de la autoridad laboral. La empresa tendrá que tramitar esta autorización a través de la autoridad laboral correspondiente. En segundo lugar, también tendrá que enviar toda la información al SEPE, tanto de los certificados de empresa de los trabajadores como comunicar también los listados de afectados. Y lo más importante, y que varía con respecto a los ERTEs COVID, es que todos los afectados tienen que presentar una solicitud específica de prestación, cosa que antes en los ERTEs COVID no se requería, era todo tramitado a través de las empresas. Por tanto, es muy importante que toda la gente sepa, afectada por un ERTE ETOD a partir del 1 de abril, de este año, que tienen que presentar una solicitud de prestación ante el SEPE. Si no hay esta solicitud, no se va a reconocer esa prestación. Esta puede ser una de las causas por las que se puede retrasar el reconocimiento de estas prestaciones. O bien, como hemos comentado anteriormente, por todos los trámites previos de autorización que requiere ante la autoridad laboral y de comunicación de la información al SEPE. Por tanto, yo entiendo que si se está retrasando algo más el reconocimiento, puede ser por estas razones, pero vamos, desde la Comunidad de Madrid en este caso, o desde el SEPE de la Dirección Provincial de Madrid, tienen centralizado el reconocimiento en la Dirección Provincial y sé que se están reconociendo las prestaciones en la medida en que van pudiendo. Según van entrando empresas, las van reconociendo. Y luego hay que tener en cuenta también que las empresas tienen que mandar para poder pagar a todos los trabajadores todos los meses los periodos de actividad también. Si son suspensiones o reducciones de jornada, requerirán también el envío mensual de los periodos de actividad para que se puedan determinar qué día se les tiene que pagar mensualmente a cada uno de los trabajadores. O sea, que estas pueden ser las razones, ¿eh?
Sí, además recuerdo que cuando se pusieron en marcha los ERTEs COVID, una de las intenciones era poder agilizarlos con respecto a, claro, a los ERTEs normales, ¿no? A los ERTEs habituales.
Eso es, cuando ya hemos entrado ahora, a partir del 1 de abril, en ERTEs habituales, digamos, anteriores a la pandemia, requieren unos trámites mayores y además ya no solo trámites, muy importante también que se quede la gente con que cualquier afectado por un ERTE TOP tiene que presentar solicitud ante el SEPE, cosa eso que es. Antes no había en los ERTEs COVID. No vaya a ser, porque hemos tenido muchos casos aquí, que hay trabajadores que no se les ha informado bien por parte de la empresa y no han presentado las solicitudes. Entonces, claro, se retrasa el tiempo, y es que no tenemos esa solicitud para poder reconocer la prestación.
Perfecto, pues ha quedado claro, no solamente para este oyente, sino para todos los que se han dirigido a nosotros en los últimos días con una cuestión muy parecida. Enseguida volvemos contigo, Fernando.
Muy bien.
Y en los últimos días se ha publicado una convocatoria de empleo para trabajar como pilotos en Iberia. Es la primera gran oferta después de la pandemia y de la situación por la que han atravesado en general todas las empresas vinculadas con el sector de viajes y particularmente las aerolíneas, con lo cual hemos querido también aprovechar la entrevista para aprender a aquellas personas que en un futuro quieran dedicarse a ser pilotos de aviones, pues puedan conocer los detalles importantes. Así que contamos con José Luis del Valle, que es gestor de flota de corto y medio radio de Iberia. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque yo creo que es una buena oportunidad, primero para los que ya tienen todos los requisitos necesarios para trabajar como pilotos y después también para que aprendamos los demás qué podemos hacer si queremos dedicarnos a ello, ¿no te parece?
Pues me parece muy bien.
Bueno, es una convocatoria, lo primero de todo, es novedosa por alguna circunstancia, porque yo he leído en algún lugar que era la primera convocatoria que hacíais un poco para personal externo, y no sé exactamente en qué consiste esa novedad.
Efectivamente, bueno, consiste en que lo que abrimos es una convocatoria, pues después de estos años de pandemia y de parón en el sector, Para cualquier piloto que aspire a entrar en Iberia, a ingresar como piloto en Iberia. Entonces, es una convocatoria, como dices, externa, nosotros la llamamos abierta, para que los pilotos que cumplan con los requisitos puedan presentarse al proceso de selección que tenemos estipulado en Iberia.
Sí, porque paralelamente habéis incorporado a 20 personas procedentes del programa Iberia Cadetes, ¿no?
Así es. El 11 de julio firmarán su contrato en Iberia, si todo sigue su curso, los primeros 20 cadetes de un programa que es sponsorizado por Iberia con la Escuela de Pilotos FTE de Jerez, Flight Training Europe de Jerez, y es un programa que ya viene desde hace 4 años, con unos acuerdos y un proceso de selección anterior, y han terminado su formación durante estos últimos 2 años, y por fin pues tenemos estas vacantes, estas posiciones de pilotos, que se cubrirán, ya, como te digo, son 20 cadetes que ingresarán en Iberia el 11 de julio, lo cual es una muy buena noticia.
Sí, es una buena noticia y además nos sirve un poco para saber que entonces tenemos como 2 vías de acceso, ¿no?, para trabajar como pilotos en Iberia, a través de este programa de formación y a través de esa otra convocatoria que acabáis de lanzar.
Así es, la convocatoria de la que me hablabas es abierta, está en este momento abierta, y ahora te comentaré lo que estimemos oportuno.
Sí, los detalles.
Efectivamente. Uh-huh. Y lo que es la convocatoria del programa Cadetes, que llamamos programa Cadetes FTE Iberia, está también abierta. Quedan unos días, hemos lanzado la oferta hace unos 15 días, para iniciar otro proceso de selección de cadetes de Iberia. En este caso son candidatos que no son pilotos, o sea, candidatos que aspiran a ser pilotos de Iberia, se les hacen unas pruebas pues muy extensas, tanto en Jerez como en Madrid, aquí en Iberia, y de ahí seleccionamos una serie de un grupo de pilotos para formarse en Jerez, supervisados por Iberia, y bueno, pues cuando termine su formación, tener la opción de contratarles.
Ah, bueno, pues entonces, si la tenemos vigente esa convocatoria, vamos, si te parece, José Luis, a ahondar un poco en ella. Entonces, ¿qué requisitos tienen que cumplir una vez que no necesitan, digamos, ahora mismo ser pilotos, pero sí para acceder a esos puestos del programa de formación?
Bueno, realmente requisitos es una prueba de acceso a la universidad aprobada o estudios finalizados que permitan un acceso a la universidad. Bueno, pues derecho a trabajar en la Unión Europea y, bueno, pues uno también un nivel, pues una serie de materias, pues o sea, a nivel un poco de lo que es los ingresos en la universidad. Se hace un proceso largo de selección respecto a los candidatos, también tiene unos requisitos mínimos de académicos y a partir de ahí, pues de los candidatos presentados, pues tanto en Jerez como aquí vamos haciendo el proceso de selección, que es eliminatorio y bueno, pues para quedarnos con los cadetes que necesitamos. Pero realmente claro, es estar preparados para entrar en la universidad y bueno, luego hay que pasar un reconocimiento médico, como es lógico, antes de la formación, pues, para garantizar que tengan la capacidad, que es algo muy normal, tanto física como psicotécnica, para iniciar los estudios de piloto.
Uh-huh. De cualquier manera, el programa de formación tiene coste para las personas que lo realizan.
Así es. Lo que se hace en este programa es, con el acuerdo que tenemos con Jerez, es sponsorizar el 50% del coste del programa.
Vale.
Y supervisar la formación.
Y eso en dinero para los candidatos, ¿cuánto les representaría con la subvención?
Bueno, eso está en la página web y eso es una cuestión que se debería gestionar con la propia escuela. Sí.
Vale, perfecto. De cualquier manera, es importante también animar a los oyentes de Madrid Trabaja porque mucho me temo que faltan pilotos, ¿no? Y sobre todo que se irán jubilando todos los de la generación Baby Boom.
Bueno, Javier, yo me gustaría ser más optimista, pero bueno, realmente aquí trabajamos un poco a más medio plazo, más tirando que el corto plazo. Entonces, como sabes, el sector aéreo fue uno de los, bueno, todo ha sido muy afectado por la pandemia, pero el sector aéreo prácticamente se ha parado, hemos ido recuperándonos, gracias a la anterior gestión de Iberia pues pudimos aguantar esta desgracia que hemos tenido y estamos empezando a recuperarnos. Quiere decirse, estamos cubriendo estas 20 posiciones, como te decía, con los antiguos cadetes de FT Iberia, Jerez, pero realmente una necesidad inmediata no la tenemos. Estamos un poco cubriendo una previsión dentro de la incertidumbre que, como sabes, existe en este momento por muchísimas razones, ¿no? Pero sí es cierto que lo peor ha pasado y que somos optimistas, pero no a corto plazo, pero sí a medio plazo.
Bueno, pues a medio plazo es una buena oportunidad y si te parece, José Luis, hablamos de esa convocatoria de empleo que está dirigida a los que ya tienen todo lo necesario para trabajar como pilotos. Y además de todo esto que nos has comentado, del certificado médico, de tener una titulación que les permita acceder a la universidad, pues hay una serie de permisos que tienen que tener, ¿no? Que para los que somos ajenos al sector nos suena rarísimo, ¿no? El ATPL, el MCC, en fin, este tipo de cosas. ¿En qué consiste?
Pues mira, Javier, consiste efectivamente, la convocatoria abierta es para pilotos que ya o bien estén ejerciendo de piloto profesional en una línea aérea o como instructores, en fin, que estén trabajando en una aviación comercial, y también a pilotos que tienen su licencia, que ahora te explico, pero que bueno, todavía no tienen experiencia. O sea, tanto unos como otros tendrán su oportunidad para examinarse en Iberia. Y lo que te digo, que esto que hablamos de cuando se pueda meter una persona en nuestra web, ¿no? y optar a piloto de Iberia, cuando se habla de licencia, pues hay una licencia de piloto comercial con ATPL que llamamos Frozen, que es muy raro, ¿no? Frozen, ¿no? No, simplemente con los estudios de ATPL, que es Airline Transport Pilot License, que es realmente la licencia de piloto de transporte de línea aérea. Entonces, básicamente cuando tú recibes la formación profesional de piloto, son con las licencias que sales de la escuela, ¿no? De la escuela de formación o de la universidad, claro, donde lo curses. Entonces, es un poco lo estándar, ¿no? Como sales estándar. Y a partir de ahí, pues valoramos la experiencia, valoramos estudios universitarios o de posgrado, etcétera, etcétera.
Claro.
Y por supuesto, la experiencia en vuelo, que es para nosotros básica.
Bueno, esta convocatoria además tiene carácter permanente, lo que quiere decir que se pueden presentar ahora o dentro de un tiempo.
Efectivamente, la convocatoria, más que permanente, yo la llamaría abierta. La convocatoria está abierta y, bueno, nosotros, dependiendo de las necesidades, de que vayamos cubriendo un poco a futuro lo que vamos necesitando de posiciones de piloto, pues la cerraríamos en una fecha o en otra. Pero está abierta, como muy bien dices.
De cualquier manera, además de todo eso, lógicamente pasarán también por un proceso de selección, que no sé si es tan pormenorizado como el que nos comentabas para el programa formativo de Iberia Cadetes que hemos comentado anteriormente.
Es diferente, Javier. El programa Cadetes, bueno, pues buscamos un piloto ab initio, o sea, no ab initio, sino desde el principio, ¿no? Formarlo desde el principio. Entonces buscamos mucho en el candidato, ¿no? La madurez, etcétera, etcétera. Aquí no solo es eso, o sea, buscamos la madurez pues ya es para integrarse inmediatamente de piloto, ¿no? Cuando hay una posición. Entonces buscamos pilotos con experiencia o con... sin experiencia, pero con una formación adecuada, en el que, te resumo muy rápido cómo es el proceso, que es un poco largo. Se inicia con una prueba teórica, ¿no?, de conocimientos aeronáuticos, que son más operativos, ¿no?, de gente, sobre todo de personas que estén volando, que estén empezando a volar profesionalmente. Por supuesto, inglés, tanto escrito como hablado, en fin, entrevistas y trabajo en grupo en inglés. A partir de ahí hacemos entrevista, una entrevista personal con todos los departamentos implicados de la compañía y todo esto es eliminatorio y el que ya pase todo esto pues se va a un simulador de prueba también que hacemos en Iberia, que es un simulador clásico de prueba de ingreso en una línea aérea. El que supere todo este proceso tiene que hacer un reconocimiento médico específico en Iberia, que también es eliminatorio y a partir de ahí ya pues esperar a la vacante y estar preparado.
Lo damos por hecho, pero conviene que lo subrayemos, ya que nos has comentado el asunto de las pruebas de inglés. Se requiere un nivel muy alto de este idioma, porque al final es el modo que tenéis de comunicaros con los diferentes departamentos, el control aéreo, etcétera, cuando se tripula un avión, ¿no?
Sí, bueno, todo es importante, Javier. O sea, el tema, para la parte de conocimientos aeronáuticos es muy importante. El inglés es muy importante, como bien dices, cada vez trabajamos más en inglés. Bueno, por supuesto, nuestros procedimientos son en inglés, las comunicaciones con ATC en el 90% de los casos son con el control aéreo es en inglés también, y en fin, todos los manuales de nuestra compañía están en inglés, con lo que el inglés es necesario para trabajar como piloto, cualquier línea aérea, pero desde luego en Iberia.
De acuerdo. Pues, José Luis, animamos a los oyentes, tienen toda la información en el canal de empleo de Iberia, con que pongan en Google Empleo Iberia les va a salir en primer lugar esa página web y animar a las personas que tengan vocación, primero las que tengan licencia para la convocatoria abierta y las que tengan vocación para ese programa Iberia Cadetes. José Luis del Valle, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, y así es. Debemos animar a los candidatos. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la gatilla. Sí, esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
tema. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
¿Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos? ¿Se dice dedo pulgar
en
del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hoy vamos a hablar de una empresa que apuesta por dar empleabilidad a los mayores de 45 años, lo cual se convierte, por desgracia, en noticia. Ojalá no fuera así, porque en ese caso significaría que el mercado laboral está abierto a todo tipo de personas, sin discriminar en función, por ejemplo, en este caso, de la edad. Hablamos de Atencia y vamos a hablar con Isabel Bonilla, que es responsable de este proyecto. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí y además contar esta iniciativa.
Bueno, nosotros desde luego la saludamos porque estamos muy convencidos de la apuesta por el talento senior, pero tenemos que empezar, Isabel, por explicar qué es Atencia.
Muy bien. Bueno, pues Atencia es una empresa que se dedica, bueno, tiene diferentes líneas de actuación, pero se dedica sobre todo, y sus orígenes están en ello, en cuidar de las personas mayores y de personas dependientes o con cualquier tipo de necesidad de atención a través de la tecnología, ¿no? Por hacerlo fácil, ¿no? Y trabajamos a nivel nacional con diferentes administraciones públicas, con lo cual tenemos una implantación en todo el territorio nacional, también fuera de España, pero mayoritariamente en España. Y bueno, eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? A través de la tecnología. El servicio más conocido es el de teleasistencia como tal, pero luego efectivamente hay otra serie de servicios también, pues, para el cuidado de personas que quieren seguir viviendo en sus casas y que quieren estar cómodamente con la seguridad de que haya alguien que, en caso de emergencia o en caso de una situación de vulnerabilidad, pues que alguien te monitoriza o alguien te ayuda a que haya recursos que puedan auxiliarte o acompañarte o ayudarte, ¿vale? Es un poco a lo que nos dedicamos desde hace ya casi 30 años.
Vale, pues dicho esto, también conocer los perfiles que necesitáis en mayor medida, pues para esas personas que nos estén escuchando mayores de 45 años, que sepan dónde encuentran las oportunidades en Atencia.
Bueno, Atencia tiene perfiles de todo tipo que tengan que ver con este ámbito sociosanitario, ¿vale? Es decir, hay, pues, desde técnicos de emergencias, auxiliares de clínica, enfermería, hasta graduados en trabajo social, en psicología, en enfermería, de todo lo que tenga que ver con el ámbito sociosanitario, desde la formación profesional hasta lo que son grados, pero principalmente esa especialización sociosanitaria, ¿vale?
Dicho esto, sí que indicáis en una nota que nos habéis enviado a los medios de comunicación que ya no solamente son palabras o intenciones, sino que de hecho más del 30% de vuestra plantilla en estos momentos la componen personas mayores de 45 años.
Así es, o sea, realmente esto ha sido una vocación, quizás por nuestro ámbito social, ¿no? Estar en lo social te ha hecho, y cuidar de las personas mayores, pues también te ha hecho responsabilizarte o cuidar también de tus trabajadores y darles esa continuidad de empleabilidad a lo largo de los años, ¿no? Y tanto es así que al final incluso nosotros mismos nos hemos convencido de por qué no, cuando están estos datos, ¿no?, que tú decías al principio de que, por desgracia, estas personas de más de 45 años, pues muchas de ellas se quedan fuera del mercado laboral, y efectivamente es un drama, ¿vale? Para una persona que con 50 años, con 55, con 40, por ahí, ¿no?, a partir de esa edad, pues que te quedes fuera, de tenerte que poner a buscar en esas circunstancias, que todavía tienes personas a tu cargo, etcétera, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una apuesta, nosotros que creemos tanto en la persona senior, ¿no?, de potenciarlo? Y tanto es así que no solo es un compromiso, sino que hemos dicho, vale, pues vamos a comprometernos con un número, ¿no? Y ahí es donde sale el proyecto de que más del 45% de nuestra plantilla tengan más de 45 años, ¿vale? Y eso es lo que queremos conseguir en los próximos 3 años. O sea, que tampoco nos lo estamos planteando a un súper futurible, sino que lo queremos, tenemos un número para conseguirlo en un tiempo que pensamos que es razonable, ¿vale? ¿Vale? Estamos ahora mismo por ahí, en esa cifra, ¿no? O sea, que tenemos reto, sí, ¿vale? Tenemos reto, pero pensamos que es alcanzable. Y para eso hay que hacer diferentes cosas.
Ese objetivo lo plasmáis a través de un programa que habéis llamado Talento Más 45. Y bueno, pues cuéntanos en qué va a consistir esas acciones que vais a desarrollar para la incorporación de personas de más de esa edad.
Bueno, el objetivo al final es, lógicamente, queremos que este porcentaje se mantenga en el tiempo, ¿vale? Con lo cual no se trata de incorporar un montón de gente, sino que además se mantenga de forma continuada en el largo plazo. Pues bueno, aquí hay como dos vías, ¿no? Hay dos objetivos, dos líneas de actuación. Una que tiene que ver con captar nuevas personas que vengan de esta circunstancia, ¿vale? Entonces, bueno, pues están firmando ya un montón de acuerdos de colaboración con diferentes instituciones, con escuelas de formación de adultos, con personas que hacen esta formación dirigida al ámbito sociosanitario, que luego tienen que hacer prácticas y que hacen esas prácticas con nosotros, con idea de que luego se puedan quedar contratados con nosotros, ¿vale? Se está haciendo ya en esa línea también un trabajo interno de sensibilización con las personas que hacen la selección de los perfiles para que no la edad no sea un factor discriminatorio, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, el poner en valor todos los valores que tiene una persona de más de 45 años, también como medida para que efectivamente no solo captemos con estas entidades de captación de perfiles, sino que también luego cuando pasen la entrevista, pues que quien tiene que entrevistar esté sensible, ¿no?, hacia que estas personas tienen mucho que decir, se les ha formado en ese sentido. Con lo cual, bueno, hay diferentes líneas ahí para captar, ¿vale? Y luego hay también todo un programa de acciones dirigido a que las personas que tengan esta edad, pues que sigan siendo valiosas para nosotros, que sigan siendo, que den ese aporte de valor en el que nosotros creemos firmemente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un programa de mentoring, es decir, se les va a convertir en mentores para que, bueno, tengan esa oportunidad de compartir sus valores con las personas más jóvenes y que les ayuden también a crecer con esa visión que te da el seniority, ¿no? La experiencia y la visión de la edad, ¿no? Hay un programa también de salud, ¿no? Es decir, oye, pues conforme uno va consiguiendo, tiene más edad, pues también tiene otras de preocupaciones, pues hay un programa que también estamos lanzando, que es Atención Saludable, pues para cuidar de la salud de estas personas, para que sigan estando bien, sintiéndose bien, tanto física como emocionalmente, psicológicamente, etcétera. Hay también una serie de acciones de formación para que estas personas sigan estando actualizadas, ¿no?, con nuevas tecnologías o con nuevas formas de trabajar, ¿vale? Hay algo que también hacemos desde siempre, ¿no? Es decir, el contar con estas personas para darles oportunidad de carrera y que puedan progresar. Es decir, hay una serie de acciones dentro de la casa para que estas personas sigan siendo valiosas, sigan siendo y muy importantes para nosotros y que sigan estando, ¿no? Es decir, porque lo que queremos efectivamente es que la plantilla se mantenga en el tiempo, es decir, que este porcentaje no sea simplemente una intención ahora de incorporar un montón de gente con esta edad, sino que sea continuada a lo largo de los años, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos esa doble vertiente, tenemos que incorporar, pero tenemos que cuidar y mantener a lo largo de los
bueno,
años,
pues,
¿vale? Con lo cual ya hay un montón
sí,
de
sí,
cosas
sí, ahí. Ya veo que es muy completo el programa. Hablabas de la captación, evidentemente nos has comentado que a través de organizaciones que trabajan con este colectivo, pero imagínate que un oyente de Madrid trabaja en estos momentos, tiene esa edad, pertenece a esos perfiles que nos has comentado, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues directamente a través de nuestra página web. Nosotros tenemos en nuestra página web un apartado con las ofertas de empleo que tenemos abiertas y se puede inscribir directamente, es decir, tal cual, ¿vale? Y ya entraría, ¿eh? O sea, que en ese sentido todo el equipo de selección está ya sensibilizado con que nos interesa este tipo de perfiles porque estamos convencidos del aporte de valor que dan a nuestra empresa y también a la sociedad, ¿no? Con lo cual, que directamente se inscriban en las ofertas que hay un montón de colgadas ahora mismo, y que se inscriban por ahí para que nuestro equipo de selección pueda empezar a contactarles y a conocerles, ¿eh?
Muy bien, pues Atencia, que es una empresa que desde luego muchas otras deberían imitar en esa apuesta por el talento senior del que nos ha hablado Isabel Bonilla, que es responsable de ese proyecto de talento más 45 que van a ejecutar en los próximos 3 años de manera bastante ambiciosa, como hemos podido comprobar. Isabel, enhorabuena por la iniciativa y gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a nosotros por darnos este espacio, a vosotros por darnos este espacio y por, bueno, intentar ser pioneros con algo que a ver si otros efectivamente pues también se suman, ¿no? Porque yo creo que las personas senior tienen mucho que, o tenemos mucho que decir, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de la iniciativa y darnos estos momentitos para compartirlo, ¿eh?
Una cuestión que los oyentes de Madrid Trabaja dirigen al SEPE y que va a responder Fernando Maján. La tenemos por escrito, Javi.
Sí, nos escribe Jorge, nos cuenta que ha finalizado la prestación por desempleo, ha estado cobrando 2 años, además tiene más de 33 cotizados y quiere solicitar, por lo tanto, el subsidio para mayores de 52 años. Lo único, Fernando, que tiene la duda, porque dice que él cree que cumple todos los requisitos, no va a tener además ningún ingreso regular al mes, pero quiere saber por qué tiene una pequeña segunda residencia, nos dice un pequeño apartamento en la playa por el que no tiene ningún tipo de rentas, pero quiere saber si esto incide a la hora de resolver esa solicitud.
Eso es. Qué curioso, pero es interesante la pregunta.
Sí, es importante eso. A ver, está bien informado. Lo que pasa es que, ojo, que tenga mucho cuidado con el apartamento en la playa. La vivienda habitual está excluida. En este caso, al solicitar el subsidio a mayores de 52 años, a la hora de determinar las rentas, exclusivamente son las rentas propias del solicitante. No se tienen en cuenta ningún tipo de rentas más de la unidad familiar. Pero además se excluye cualquier tipo de renta que pueda generar correspondiente a la vivienda habitual. Esa está excluida. Pero en este caso nos dice que tiene un apartamento en la playa. El apartamento en la playa es una segunda vivienda. Esta segunda vivienda, si no la tiene, como nos dice, alquilada y no le genera ningún tipo de renta, desde el SEPE lo que tenemos que hacer es calcular el denominado valor presunto. Este valor presunto lo que supone es aplicar sobre el valor catastral de esa vivienda aplicar un 3%, que es la cuantía que establecen como interés legal del dinero vigente para el año 2022. Por tanto, se le aplica sobre el valor catastral ese 3% y se divide entre todos los meses del año. Si esa renta que se genera no supera los 750 euros al mes, cumplirá requisitos y, por tanto, podrá cobrar el subsidio en mayores de 52 años sin ningún problema. Pero tiene que tener en cuenta que de esa segunda vivienda que nos está diciendo, segunda, tercera o cuarta vivienda que pueda tener, todas esas viviendas, siempre que no sea la vivienda habitual, se tendrá que, o el SEPE lo que calcula es el valor presunto de la misma y se repartirá entre todos los meses del año. Si se encuentra por debajo de los 750 euros, el 75% del salario mínimo interprofesional puede percibir el subsidio de mayores de 52 años sin problema, y si está por encima, pues se suspenderá ese subsidio y no se le podrá reconocer. Pero que sí que se calculan rentas sobre una segunda vivienda, ¿eh?
Vale, perfecto. Lo que ocurre es que, por lo que decías, una segunda residencia de las normalitas, digamos, que sí, pueda estar entre 100 y 200 mil, he echado así el cálculo y, sí, y bueno, yo creo que no supera eso.
Claro, tiene 750. Eso es. Tiene que tener un valor muy alto para que supere. Tiene que tener un valor muy alto para que supere. O sea, que además se toma como referencia el valor catastral siempre.
Eso es. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Fernando. Y En el Ayuntamiento de Guadarrama, muy pronto, algunos jóvenes, 20 en total, van a tener oportunidades laborales que vamos a comentar con Alba López, concejala de personal del Ayuntamiento de Guadarrama. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte porque estamos hablando, además de un programa que tiene que ver con todo esto de los fondos europeos que venimos comentando, ¿no? Y que, bueno, pues se plasma en programas como el que vais a emprender en Guadarrama.
Correcto, pues son los programas de primera experiencia profesional, como bien has dicho, a través del plan de recuperación que se gestiona a través de la Comunidad de Madrid, por medio de la Consejería de Educación y Hacienda y Empleo. Y yo creo que es una apuesta, de nuevo, desde el Ayuntamiento de Guadarrama, fuerte en relación al empleo. Sobre todo son programas para desempleados jóvenes de 16 a 30 años, en el cual, bueno, pues reciben toda la formación necesaria para luego hacer una inserción laboral.
Uh-huh. ¿Tenéis ya pensados más o menos los perfiles que vais a necesitar? Porque, bueno, en primer lugar tienen que ser personas con escasa o nula experiencia, ¿no?
Correcto, son contratos formativos que durante estos 12 meses de contrato se les forma en diferentes oficios, porque se ha solicitado una subvención de un total de 20 puestos de trabajo de diferentes perfiles profesionales.
Sí, ¿nos los puedes concretar o los tenéis todavía que perfilar?
No, ahora mismo se va a hacer la contratación y la selección de personal de un total de 8 empleados en el área de empleos verdes, 5 en digitales y 7 en empleos o en perfiles diversos. Estamos hablando de un técnico de medio ambiente, un técnico de eficiencia energética, administrativos, técnicos de desarrollo web, monitores de ocio y de tiempo libre, educadores infantiles, monitores deportivos, oficiales de residuos y oficiales de limpieza de edificios.
Bueno, pues muy completo el panorama. En principio, es un programa que se gestiona, digamos, los candidatos. La primera fase es inscribirse en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Exacto. Tienen que estar inscritos como demandante de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid para poder formalizar en el futuro el contrato.
Ya. ¿Cuánto tiempo va a durar la contratación?
La contratación es un total de 12 meses a partir del momento que se firma el contrato formativo.
Ya. A partir de inscribirse en la oficina de empleo, os mandarán a vosotros los candidatos. Hay que decir que este programa, a diferencia de los que subvenciona la Comunidad de Madrid, es un programa estrictamente laboral.
Correcto. Con estos programas la formación es directamente por medio de la contratación, donde encontrarán todas las herramientas necesarias y se formará directamente con el personal que desde el Ayuntamiento de Guadarrama. No tendrán esa formación y esos cursos, sino adquirirán toda la experiencia laboral en el puesto de trabajo.
Bueno, de todas formas, nos comentabas que ya los perfiles de medio ambiente se van a incorporar ya mismo o ¿cuándo tenéis previsto?
Las contrataciones serán en un futuro próximo, estaríamos hablando de aproximadamente de 1 o 2 meses, se formalizarían todos los contratos, los 20 puestos de trabajo.
Ah, perfecto, o sea que tampoco, lo digo porque siempre recomendamos, Alba, a los oyentes que tengan esos perfiles, que comprueben que en la oficina de empleo están inscritos precisamente con esos perfiles, porque eso es importante de cara a que se les pueda tener en cuenta y que lo hagan lo antes posible, porque si las contrataciones van a ser en 1 o 2 meses, el proceso de selección no se va a dilatar mucho tiempo.
Las contrataciones, casi como bien he comentado, serán inmediatas, no se demorará más de los 2 meses para formalizarlo cuanto antes. Entonces sí, como bien dices, que aquellas personas que estén interesadas y cumplan esos requisitos, que verifiquen que están inscritos como demandantes de empleo en las oficinas.
Perfecto, pues Alba López, concejala de personal del Ayuntamiento de Guadarrama, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas,
quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Proponemos cursos gratuitos de formación que pueden mejorar tus posibilidades en el mercado laboral. Empezamos por un programa de la Universidad de Alcalá de Henares sobre economía circular.
Estos cursos van dirigidos a personas en situación de desempleo y que forman parte del proyecto Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de esta universidad y de la Fundación Biodiversidad. Son cursos ofertados que tienen una duración de 80 horas con salida presencial opcional para los alumnos. Entre los cursos figuran gestión de residuos en la economía circular, herramientas y metodologías de gestión ambiental, sistemas de gestión ambiental y responsabilidad social corporativa en la empresa, entre otras opciones.
Hay un curso para aprender a manejar el programa informático Amadeus.
Se trata de un programa imprescindible para trabajar en el sector turístico y especialmente en agencias de viajes. El curso se imparte en la modalidad online con una duración de 75 horas lectivas y está destinado a parados de larga duración y a trabajadores ocupados con especial prioridad a colectivos como mayores de 45 años, mujeres o trabajadores afectados por un ERTE o por un ERE.
Un curso de programación para aplicaciones iPhone.
Es una formación que te permite conocer el sistema iOS propio de los productos de Apple y aprender así a programar aplicaciones destinadas a sus teléfonos móviles y también al iPad, a las tabletas. Empezará el 20 de julio y tiene una duración de 60 horas. Se imparte en el Centro de Formación Calderón de Madrid Capital.
Y terminamos con un curso de pintura decorativa en construcción.
Este es un certificado de profesionalidad de nivel 2 que se imparte en Madrid a partir del 6 de septiembre. Está compuesto por 640 horas de formación, de las que 80 serán prácticas en empresas. Durante este tiempo se te enseña a ejecutar y organizar la aplicación de pintura decorativa, empapelados y revestimientos de fibra de vidrio y vinílicos.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces y para ello, en cualquier buscador puedes escribir Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 4 de julio. Este lunes saludamos también a los amigos de la red EURES que como cada semana nos van a proporcionar oportunidades de empleo en otros países de Europa y tenemos con nosotros a Daniel Bellón que es consejero de EURES. Daniel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Oye, vamos hoy a los países nórdicos, ¿no?
Sí, son países que con mercados de trabajo muy dinámicos y que ofrecen buenas condiciones de trabajo y solemos colaborar mucho con ellos, ya sabes.
Y tienen como la mayor parte de países europeos, mucha necesidad de trabajadores en muchos perfiles.
Efectivamente, hay sectores que nosotros solemos llamar cuellos de botella, en los que significa que tienes ofertas de trabajo pero no tienes candidatos, ¿no? Entonces se produce ahí como un choque, eso, como un cuello de botella que hace que el mercado de trabajo no fluya como debería y para eso tratamos nosotros de ayudar.
Bueno, pues vamos a ayudar, a unirnos a esa labor de ayuda que realizáis desde la red EURES y vamos a hablar en primer lugar de Dinamarca.
Correcto.
¿Qué trabajadores necesitan allí?
Pues mira, tenemos una oferta muy interesante en la que me gustaría detenerme un poquito, que es para asistentes sociales y de salud para trabajar en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Lolland, porque allí son los ayuntamientos los que tienen la competencia de estos servicios y están buscando personal que sea capaz de manejarse en inglés decentemente, porque después les van a enseñar danés, para trabajar en este tipo de atención a personas mayores y a personas un poquito con dificultades de movilidad. Las condiciones salariales son muy buenas y las condiciones de acogida por parte también del proyecto también lo son.
Bueno, pues vamos, si te parece, a ellas, concrétanos un poquito más esas condiciones.
Mira, para que te hagas una idea, la jornada son 37 horas diarias a la semana y el sueldo básico es inicialmente de 3.300 euros al mes, más por supuesto las pagas de vacaciones, etcétera. ¿Vale? El ayuntamiento de Lolland, la comuna de Lolland, pues ofrece una formación previa en el idioma danés y después cuando se llegas para seguir con la formación en el idioma, ¿vale? Para que te permita pues acceder a la autorización que necesitas para poder ejercer las tareas allí y poderla desempeñar medio bien.
Claro. De todas formas, 3.300 me has dicho al mes.
Sí, señor.
Lo digo porque el nivel de vida en Dinamarca es bastante alto. O sea, que
sí, efectivamente. Pero aún así, pues en relación a lo que suelen ser los salarios, por desgracia, en este sector en España, pues suena atractivo, creo yo.
Ya, ¿no? Vale.
Evidentemente, ir a Dinamarca. Hay que tener ganas de ir a Dinamarca.
Sí, bueno, claro, eso como todo, entre otras cosas ya no solamente por el país, que sea más o menos atractivo, sino porque, hombre, un cambio de esas características, una persona tiene que estar bien preparada para asumirlo.
Efectivamente, porque es un cambio personal a todos los niveles, es un reto de verdad.
Claro. Bueno, ¿y qué requisitos necesitan de partida? Porque
pues ya vemos tienen que tener pues esta formación profesional a nivel español, o certificados de profesionalidad relacionados con atención a personas con dificultades, ya sea por discapacidad o por ser personas mayores, ya sea la FP, como los distintos módulos que hay para esto, o en los certificados de profesionalidad que emiten los servicios de empleo, y deben poder desempeñarse en inglés aceptablemente, porque va a ser un poco el idioma sobre el que después se va a trabajar para desarrollar la formación en danés.
Perfecto. Pues eso en Dinamarca. ¿Y en Noruega qué nos piden?
En Noruega, cambiando, por así decirlo, de rubro a lo bestia, tenemos 20 puestos para trabajadores de túnel, para personal que sea experto en inyección, sellado y membranas de pulverización en roca. Una cosa bastante
técnica, ¿no?
Técnica. Piden gente con experiencia y con inglés. El trabajo es, como también pasaba con el otro, de carácter permanente o indefinido. Y ofrecen también alojamiento al personal, aparte de los salarios. Los salarios los tengo en coronas noruegas,
sí,
que sale a 275 coronas la hora.
Yeah.
Pero por lo que tenemos entendido es un salario bastante alto, porque también es verdad que no es un tipo de trabajo en el que se encuentren candidatos con el perfil adecuado con mucha facilidad.
Claro, claro. Sí, en este caso, ¿hay algún requisito de idioma o demás?
Hablar inglés. En esto van a ser muy exigentes.
Claro.
Y después comentar que aparte de estas, que un poco destacamos, seguimos teniendo ofertas para personal de hostelería para Suecia y Noruega, y en concreto también para Dinamarca, ofertas de empleo de soldadores.
Ya, ya. Bueno, pues he buscado mientras que hablaba contigo, Daniel, el tema de las coronas. Y oye, es que una corona noruega es casi un euro, o sea, 0,096. No es un euro, ni mucho menos, ¿qué va? Estaba yo siendo demasiado optimista, 26,51 sí, euros.
Eso es más.
Eso te cuadra más, ¿no? Bueno, pues Daniel, que de todas formas, como siempre decimos, en la página web del SEPE hay un apartado de las red EURES que si pinchan sobre él encuentran a mano izquierda un menú con las ofertas de empleo destacadas en Europa y bueno, pues que pinchen la bandera de Dinamarca o la bandera de Noruega y ahí encuentran esas ofertas de empleo, ¿vale?
Es navegar por las banderitas.
Eso es, eso es. Y además, si uno no se las conoce, si pone el ratón encima de la bandera, le aparece el nombre del país, por si acaso. Bueno, Daniel, gracias.
A ti, buena tarde.
Tercera de las preguntas que dirigen nuestros oyentes al SEPE este lunes. Vamos, Javi, con ella.
Y hoy terminamos este lunes con la consulta de Monse, que la contrataron para trabajar durante 2 semanas, lo que provocó, nos cuenta, que le pararan la prestación. Ahora quiere reanudar, Fernando, esa prestación porque ya ha terminado de trabajar, pero nos dice que su empresa todavía no la ha dado de baja, por lo tanto no puede realizar este trámite. Quiere saber qué ocurre si lo solicita después del plazo establecido de esos 15 días hábiles o después de que el SEPE cierre las nóminas y por lo tanto no pueda cobrar la prestación hasta el mes siguiente, ¿entiende ella?
Sí, a ver, con carácter general las empresas tienen la obligación de comunicar esa baja de la relación laboral. El periodo máximo son 3 días desde que se produce la baja, o sea, que la empresa tiene esa obligación. Si por cualquier cosa no la comunica en ese plazo de 3 días, todos los días que vayan pasando la empresa estará obligado a cotizarlos. O sea que en ese caso lo único que pasaría es que la empresa tendría que cotizar por todos esos días, superando los 3 días que tiene, para comunicar esa baja laboral. Por tanto, es obligatorio o tiene la obligación la empresa de comunicar esa baja. Si por cualquier cosa la empresa no comunica esa baja, claro, nosotros SEPE no podemos reactivar su prestación por desempleo. Además, también tiene que mandarnos al SEPE el certificado de empresa en donde conste la causa de cese, la fecha de cese y demás, para poder reanudar su prestación. Pero si por cualquier cosa la empresa no comunica esta baja a la vida laboral, la posibilidad que tiene el interesado tiene 2 posibilidades para intentar que se le dé de baja por la finalización de ese contrato. En primer lugar, puede ir directamente a la inspección de trabajo para que ellos mismos tramiten, la inspección de trabajo tramite una baja de oficio, siempre justificando ante la inspección de trabajo cuando la carta que tenga de despido que le ha tenido que dar la empresa y demás, para poder darle de baja de oficio. O bien otra solución también es presentar un escrito ante la Tesorería General de la Seguridad Social exponiendo el problema que tiene, que la empresa no le da de baja, le han comunicado el despido en tal fecha y no le han dado de baja en vida laboral, para que sea la propia Tesorería la que dé esta baja del trabajador y que pueda acceder a prestaciones por desempleo. Estas serían las opciones que tendría el trabajador para poder, y independientemente de esto, también el plazo que tiene para poder solicitar prestación por desempleo y que no se le consuman días son 15 días hábiles desde la baja. Por tanto, yo le recomiendo también que presente la solicitud de todas maneras de la prestación, aunque no cumpla los requisitos, pero por lo menos para que se le pare, o sea, se le contabilice el día en el que presenta la solicitud como el plazo correspondiente de esos 15 días y que no se le consuma prestación más adelante, ¿vale?
Perfecto. Pues, Fernando, que hasta aquí llegamos por esta semana.
Muy bien.
Así que muchas gracias. No sé si nos escucharemos antes de las vacaciones de verano, pero si no es así, que disfrutes de esta temporada y del descanso.
Igualmente, si no hablamos, que paséis muy buen verano todos.
Y esta sintonía, como siempre, nos sirve para conocer qué es lo que nos va a contar hoy nuestro becario a los 60. Chompa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Pues muy bien, encantado una vez más de estar con todos vosotros. Me ha sucedido una cosa muy curiosa. Bueno, no es que me haya sucedido. He leído que en un pequeño pueblo asturiano, cuyo nombre no voy a citar, querían retirar la sucursal bancaria. Esto viene a cuenta del problema que hay en los pequeños núcleos de población, que ya no hay entidades bancarias, sucursales físicas. Entonces hicieron una manifestación. La Guardia Civil les comentó que estaban entorpeciendo el tráfico. E hete aquí que hay un paso de peatones enfrente de la sucursal. Y los 3.000 habitantes del pueblo se dedicaron a cruzar el paso de peatones en un sentido y otro. Con lo cual, la Guardia Civil no podía intervenir. Y en este caso han conseguido que la entidad bancaria mantenga la sucursal. Pues eso es lo que os quería contar. Pues nada, encantado, un fuerte abrazo para todos.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. mientras me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar.
Ya que hemos empezado con el verano de forma mucho más intensa, que muchos habéis cogido vacaciones o estáis planificándolas en los próximos días, terminamos con música que nos invita a la alegría, que es el espíritu que queremos no solamente para el verano, sino para todo el año. En fin, que mañana a las 3 de la tarde volveremos a estar aquí contigo, hablaremos de autónomos, así que disfruta de este lunes.